damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos, y como ya se nos hizo costumbre, estamos en otro jueves y por ende otra charla más con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que tienen muchísima relación con nuestra salud mental. Recuerden que en mi caso lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología, no porque sea el único, es porque simple y sencillamente es el mío. También les recuerdo que este programa no está de ninguna manera realizado para convencerlos de algo, para alquilarles mis verdades, para venir y lavarles el cerebro. Es simple y sencillamente para poner información sobre la mesa que puede servirnos a todos. Y ojo, no porque estemos haciendo las cosas mal, es porque siempre hay maneras de hacerlas mejor a un menor costo. Y bueno, ¿qué precisamente mejor forma de empezar el año que hablando de un tema que nos puede hacer las cosas un poquito más factibles a todos nosotros? ¿A qué me refiero con esto? Miren, de repente todo el tiempo estamos, ya para estas fechas que vamos iniciando un nuevo año, con el rollito de es que este 2024 va a ser mi año. Es que yo sé que este año las cosas sí van a ser diferentes para mí. Es que este año, es que este año, es que este año. Y constantemente estamos hablando como que realmente el año en sí mismo nos debiera algo. Como que, bueno, en este caso son 366 días. Están o deberían, por lo menos, estar diseñados para que yo tuviera las cosas más fáciles o de alguna manera me acercara más a esas cosas que quiero, a ese proyecto que tengo, a ese diseño de cómo me gustaría que fuera este 2024. Y de verdad, llegamos a estar absolutamente convencidos de que el año nos debe todo esto. Y miren, no es así. Realmente somos nosotros los que estamos constantemente pensando en el 2024, no el 2024 en nosotros. Y no, resulta que no nos debe nada. Y no, resulta que probablemente no va a ser justo al final, como cualquier otro año, como lo fue el 2023, como lo fue el 2022, el 2021 y así sucesivamente. Va a ser producto de las decisiones que tomemos. Ojo. No les estoy diciendo que las circunstancias que tenemos en nuestro entorno de alguna manera no afectan las cosas que queremos lograr, los proyectos que tenemos. Por supuesto que sí. No estoy ignorando ni tratando de minimizar todas esas variables externas. Pero precisamente ahí radica la magia en todo esto. Cuando de alguna manera somos capaces de entender que sí, es totalmente cierto que no todo está en nuestras manos, pero aún si tenemos la capacidad de plantearnos de tal o cual manera ante esas variables externas o ante esas situaciones, somos capaces de tomar el control. Tal vez no al 100%, pero somos capaces de lograr que este 2024 sí se acerque lo más posible, por lo menos, al año que queremos que sea. Pero no por arte de magia, no porque hoy sí es el año del dragón y entonces le pegamos, no porque mi horóscopo dice que y se alinearon todos los planetas de manera que sí me favorece, no, por las decisiones que tomamos. Ahora, para este rollito de tomar decisiones hay un montón de cosas que no somos capaces de identificar y por eso hoy vamos a hablar del cuento, deseo y meta, así como lo escuchan. El cuento, porque ya les voy a explicar. ¿Y deseo y meta no es similar? Pues no. Desde mi punto de vista, yo diría que ahí es donde nos empezamos a confundir. Les voy a contar un poquito a qué me refiero con cuento, a qué me refiero con deseo, a qué me refiero con meta. Pero la idea de todo este programa es que se lleven cosas prácticas, cosas que nos sirvan a todos para venir y poner sobre la mesa y empezar a aterrizar y que de verdad este 2024 sea lo más similar posible al año que queríamos. Tal vez no exactamente de la manera que lo habíamos planificado, que yo creo que ese es uno de los mayores retos. A veces creemos que el hecho de que algo, incluyendo un año, no salga de la manera que lo habíamos planificado, implica que salió mal. Y miren, que un año sea diferente a como lo hemos planificado o cualquier otro evento, es eso, diferente. diferente. Diferente ni siquiera lo hace ni malo ni bueno. Y mientras más capaces seamos de adaptarnos a ese diferente, que además resulta que diferente a nuestros planes es el 99% del tema, y menos tiempo estamos peleando, fingiendo sorpresa en todo este transcurrir, más capaces somos de poner las cosas a nuestro favor. Yo siempre, de repente, cuando las cosas cambian, porque como la mayoría, soy de los que le encanta que las cosas salgan como lo hemos planificado, pero resulta que no siempre puede ser así. No solo eso, sino que, como les decía, es la menor cantidad de ocasiones que es así. Siempre me hago la pregunta, ok, Dina, ¿con berrinche o sin berrinche? Porque resulta que cuando las cosas se salen de donde lo hemos planificado o de la ruta que nos gustaría que tuvieran, venimos y nos dedicamos a hacer unas pataletas, unos berrinches fenomenales, muy adultos, totalmente, muy adultos, pero siguen siendo berrinches. Sin embargo, si nos ahorramos ese berrinche y toda la energía que se va en esto, somos más efectivos. ¿Por qué? Porque toda esa energía se va en solucionar, en aceptar. Aceptar no porque todo tengo que agradecerlo, no porque todo está bien, no. Aceptar hasta las cosas que no nos gustan, pero como un punto de partida. Entonces, precisamente por eso es que me parece tan importante que hoy veamos el cuento, el deseo y la meta. Entendiendo, ojo, se lo repito, que no todo está en nuestras manos, pero sí hay gran parte de las cosas que de repente dejamos pasar con las que sí podríamos realmente hacer algo. Como dice este dicho de el punto no es la carta que le tocó, sino cómo se jugó esa carta o esas cartas. Yo creo que la vida en general funciona así. Uno de los principales retos es que es fácil querer cosas, es fácil desear cosas, y esas cosas no se vuelven una meta porque a veces ni siquiera somos capaces de definir qué implican y por ende a qué nos estamos comprometiendo. Es algo que quisiéramos que pasara, pero realmente no sabemos exactamente todo el esfuerzo que le tenemos que poner y por ende es bien difícil decir, ok, estoy dispuesto a costear esta decisión o esta otra. Que ojo, siempre implica costos. No importa qué decisión sea la que estamos tomando, no importa qué sea lo que estamos buscando o atrás de qué vamos. Otra cosa importantísima son todos estos cuentos que ya les voy a explicar más a detalle. Son todos estos cuentos que nos estamos vendiendo la mayor parte del tiempo a nosotros mismos y que a veces es hasta difícil detectarlos. Cuando de repente la gente que está a nuestro alrededor dice, bueno, claro, es que esto ya lo vi, ya esto lo viví, ya tú lo haces mucho. Es un patrón, se repitió el año pasado. Claro, para la gente fluorescente, porque no somos nosotros, porque lo está viendo desde afuera, porque no tiene el pellejo involucrado en la situación, porque muchas veces no está hasta las narices con la situación. Y de repente todos esos factores nos llevan a repetir exactamente las mismas decisiones que nos llevaron a tener exactamente el año que este 2024 queremos evitar a toda costa. Y a eso me refiero con esto de plantearnos de tal o cual forma ante las situaciones. Yo no les estoy diciendo, ya van a ver que este 2024 va a ser toda una consecución de eventos fantásticos, porque probablemente no, porque ningún año es así. Son 366 días, como les decía, es demasiado para tener una consecución de eventos fantásticos. Sin embargo, sí les puedo garantizar que va a tener situaciones muy buenas, de la misma manera que va a tener situaciones muy malas, regulares, dolores de cabeza, aciertos, etcétera. Y al final se trata de qué tan capaces seamos de adaptarnos, comprometernos no con los demás, sino con nosotros mismos y plantearnos de manera tal vez no linda, tal vez no con una sonrisa nada más, sino de manera efectiva ante tal o cual situación. Si no tenemos control sobre la situación que vamos a tener enfrente, si tenemos control sobre nosotros mismos, que al final somos una variable que precisamente incide en el resultado de ambas cosas. Pero bueno, les sigo platicando sobre cuento, deseo y meta. Cuando regresemos en el segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. Y para quienes no agarraron el programa desde el principio, estamos hablando de cuento, deseo y meta. De repente entender la diferencia entre estos tres puntos y además cómo de repente interactúan, porque yo creo que no hay nadie aquí que se pueda librar de decir, ah, no, claro, yo me doy estos cuentos, yo tengo estos deseos versus estas metas, sino que tal vez al final no es que tengamos ni siquiera peores o mejores, simple y sencillamente tenemos diferentes. Tenemos ciertos patrones, ciertos cuentos que nos vendemos a nosotros mismos, tenemos ciertos deseos que confundimos con meta y viceversa. ¿Cuál es la diferencia cuando estamos hablando de un cuento, de un deseo y una meta? Eso es precisamente parte de lo que vamos a hacer ahorita en este bloque. Definir a qué nos estamos refiriendo y qué podemos hacer en cada uno de estos puntos. Ahora, quiero que tengan claro que esto no se trata de solo demostrarles que uno puede echarle la culpa a diferentes factores. Como les decía en el bloque anterior, el 2024 no vino acá a complacer a nadie. El 2024 solo está por ahí, existiendo, siendo, y realmente no está preocupado ni a favor ni en contra de nosotros. Simple y sencillamente es. ¿Y qué nosotros decidimos, ojo con esa palabra, hacer? ¿Cómo decidimos plantearnos ante situaciones que consideramos desde retadoras, adversas, dolores de cabeza, todo lo que quieran? Es precisamente lo que va a hacer que este 2024 sea un año diferente, un año idealmente más acorde a lo que estamos esperando, más acorde a nuestros planes. Ahora, ¿de qué hablo cuando les digo un cuento, por ejemplo? Miren, cuentos son todas estas historias que nos vendemos a nosotros mismos, donde realmente nos estamos poniendo excusas, muchas veces, como les decía, sin darnos cuentas, sin estar tampoco planteándonos, ah, esto va a ser una excusa en mi vida, o de esta manera me voy a disculpar ante mí mismo, porque no es ni siquiera ante los demás, sobre por qué no estoy haciendo lo suficiente. Y cuando de verdad empezamos a detectar esos patrones, hay un montón de cosas que cambian. Entonces, los cuentos básicamente son las historias que nos vendemos, las historias que nos vendemos de por qué no hacemos las cosas, las historias que nos vendemos de qué es lo que interfiere o por qué consideramos que no tenemos la capacidad de, cuando la capacidad está ahí, pero no queremos pasar por todo lo que implica desarrollar ese músculo, que muchas veces no solamente es doloroso, sino que es retador, que nos hace sentarnos, tener dudas y todo este montón de cosas que son parte del proceso, pero no por eso son agradables. Imagínense que a veces hasta de repente estamos atribuyendo nuestra incapacidad de hacer tal o cual cosa a ciertos temas que nunca hemos puesto a prueba. Por ejemplo, de repente hacemos cosas como decir, no, claro, es que mira, yo no soy bueno en esto. O de repente, esto no es mi fuerte. O es que no puedo. Miren, hay que tener mucho cuidado con estos términos. Y no por cuestiones mágicas. Simple y sencillamente, nuestro cerebro nos cree. Nuestro cerebro nos considera altamente confiables. Y si de repente le decimos a nuestro cerebro, no, es que yo no puedo, hay un montón de implicaciones al respecto, porque nuestro cerebro está literalmente diseñado para hacernos barra en nuestras decisiones. Cuando pensamos en el término no puedo, quiere decir que yo tengo una incapacidad para. No que se me hace difícil, no que me requiere más que los demás, no que tal vez tengo que echar mano de otras herramientas. No, es que tengo una incapacidad para. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que no puedo caminar, quiere decir que mis piernas, por alguna razón, no importa qué hagan, no funcionan. Por más que le mando la orden, no responden. Ahora, yo les puedo decir que tengo dificultades para caminar porque me he lastimado, porque estoy adolorida, porque tengo una lesión. Pero no es lo mismo tener dificultad en algo que decir no puedo. Son cosas totalmente diferentes y los mecanismos que vienen a continuación son totalmente distintos. Entonces, acuérdese. Deje el no puedo. Puede, en efecto, hacer uso de ciertos términos como todavía no sé cómo hacerlo, todavía no lo he descifrado, todavía lo estoy descubriendo, se me dificulta o lo que quieran, pero de ahí a no poder son cosas totalmente diferentes. Cuando nos enfocamos en todavía no puedo, todavía no lo sé, y lo asumimos como parte del proceso de descifrar cualquier cosa nueva o cualquier tipo de aprendizaje que estemos obteniendo, lo vemos primero como parte del proceso Y lo que hace es que nuestro cerebro empieza a buscar más soluciones en vez de limitantes. Porque cuando decimos no puedo, mi cerebro va a decir, ok, si Dina cree que no puede, yo tengo que arrojar información que de alguna manera respalde el no poder. Entonces yo voy a empezar a, de toda la información que tenga frente, ignorar la que de alguna manera contradice ese no puedo y quedarme con la que apoya ese no puedo para que Dina no sufra malestar. Por eso es que es muy importante sacarnos de encima el no puedo cuando realmente no hay un impedimento de verdad la mayor parte del tiempo. Otro punto es esta echadera de culpa que tenemos de absolutamente todo. No se trata de qué hicimos, qué decidimos, qué nos pareció buena idea, más allá de los errores que podamos cometer, que nos pasa a todos y varias veces. No, se trata de la situación en la que estamos, de la situación social, de la situación de mi rubro, del momento que estamos viviendo. Miren, estas variables siempre están ahí y cuando desaparecen son inmediatamente sustituidas por otras iguales o peores. Uno de los temas debería ser entender qué podemos hacer al respecto. Si no, una de las cosas peligrosísimas de estar masticando la realidad de esta manera es que llegamos a estar convencidos de que dependemos de esta cantidad de cosas sobre las que no tenemos control. Y precisamente eso nos lleva a sentir que no tenemos control en general sobre nada de lo que nos pase. Entonces, ahí vienen temas en nuestra cabeza como ¿y para qué me voy a esforzar? ¿Y para qué voy a hacer esto? ¿Y para qué voy a hacer lo otro? ¿Qué sentido tiene? Cuando realmente lo que deberíamos hacer es tener la capacidad de venir y aterrizar y decir no, esto es lo que sí puedo manejar, esto es lo que sí está en mis manos. Y aquí viene la falta de responsabilidad que llegamos a desarrollar sobre nuestras decisiones. Como no las sentimos nuestras, de repente empezamos a decir, no, claro, a ver, es que pues sí, lo que pasó fue, y empezamos a enumerar esta cantidad de cosas sobre las que yo no tuve, por lo menos en mi cabeza, absolutamente nada que ver. Y uno de los principales problemas es que siempre tenemos que ver. Hasta no decidir es una decisión. Entonces aquí es cuando tenemos que aprender realmente que existe una diferencia y que esa diferencia la podemos usar a nuestro favor. También el saber que tomamos decisiones nos permite evaluarlas y mejorarlas. Y si no nos gustó el resultado, precisamente empezar a tomar diferentes decisiones, no para que salga perfecto, pero sí para que salga mejor. Otro punto importantísimo es, miren, sáquense de verdad de la cabeza y de la boca el voy a tratar de cualquier cosa. Yo creo que el voy a tratar es exactamente la forma en la que empezamos una oración cuando sabemos que estamos dispuestos a fingir que hicimos el esfuerzo necesario, pero no tenemos realmente, es que ni un ápice de voluntad de mover un dedo. Entonces mejor diga voy a hacer o no voy a hacer. Si usted dice no voy a hacer, tiene todo el derecho del mundo. Pero recuerde, a cada acción le corresponde una reacción. Entonces tampoco se vale fingir que no sabe de dónde viene esto, que no sabe a qué atribuirlo. Esto es como que, imagínense, ahorita yo les dijera, ok, asuma la posición tratar de levantarse. Exacto. Yo sé, no estoy loca. Yo sé que eso no es una posición. O uno está sentado o está parado. Pero tratar de levantarse no es una posición. Lo mismo pasa con una serie de decisiones en la vida. Uno está sentado o está parado. Una es parte del problema o de la solución. Pero no, ojo, lo que está en nuestras manos. Pero no aplica el tratar. Sobre todo, cuando de verdad estamos conscientes que no, realmente no estamos dispuestos a mover un solo dedo. Otra cosa, y se los voy a explicar mejor cuando veamos esto de deseo, es ¿a qué nos estamos comprometiendo? Yo creo que ahí es donde las cosas se tuercen y generamos estas expectativas, no solamente con las situaciones, sino con nosotros mismos, que son ridículas, son absurdas, de todas las formas posibles. Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos en el tercer bloque de Charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de Charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de cuento, deseo y meta, que precisamente son estos tres temitas que tenemos que tener en cuenta si realmente queremos que este 2024 sea como el año que tal vez tenemos años de estar reclamando. De repente entender la diferencia, entender los cuentos que nos contamos a nosotros mismos, las excusas que muchas veces utilizamos, no con los demás, con nosotros mismos, de cosas que ni siquiera sabemos o estamos conscientes que estamos haciendo, hace una diferencia enorme. Además, la diferencia entre deseo y meta, hay muchos deseos que tenemos y no necesariamente son metas, y hay muchas metas que también confundimos con deseo. ¿Pero a qué me refiero con esto? Bueno, les explico un poquito a qué me refiero con esta diferencia y con esta confusión entre deseo y meta. De repente, cuando estamos pensando en un deseo, estamos pensando usualmente en algo que queremos, que puede que realmente de verdad nos hace muchísima ilusión, nos saca una sonrisa de todas las veces, pero que realmente no hemos sacado cuentas de lo que tenemos que hacer para llegar ahí. Les pongo un ejemplo. Imagínense una persona que quiere ser atleta de alto rendimiento. Usualmente le pasa lo que nos pasa a todos cuando nos imaginamos algo que queremos. Se imagina ganando competencias, se imagina en un podio, se imagina recibiendo premios, se imagina dando entrevistas, se imagina inspirando un montón de gente, pero no se imagina madrugando. No se imagina haciendo esta cantidad de ejercicio, no se imagina precisamente por esa madrugada y esa cantidad de entrenos que tiene que hacer, mucho menos. Se imagina faltando a esta serie de eventos sociales, cumpleaños y demás cosas. Tal vez no todo el tiempo, pero sí gran parte de esto. Entonces, queremos eso que está allá después de todo, pero no queremos los pasos que nos llevan hasta allá. Y está bien. No lo digo como una crítica, pero tenemos que entender que las metas son estas ideas que tenemos que van a pasar casi por arte de magia. Y tenemos que tener claro que muchas veces en estas situaciones, gran parte del tiempo que transcurre desde que arrancamos hasta que llegamos a algo es precisamente eso, el camino. Por ende, tenemos que estar lo suficientemente dispuestos y enamorados del proceso, no solo del lugar donde vamos a llegar. Tenemos que estar primero conscientes de los pasos que va a implicar. Que está bien que no los conozcamos. De repente uno dice, bueno, quiero llegar allá, pero no sé más o menos cuáles serían las rutas o cuáles serían los pasos, cómo funciona este proceso. Y está bien, no tenemos por qué saberlo, sobre todo si es algo nuevo. Pero debemos saber que no lo sabemos y precisamente por eso empezar a averiguar. Averiguar esto nos da una ruta clara, una serie de pasos que unos de ellos son indispensables, los otros pues son deseables, los otros son requisito, etc. Pero entonces sabemos a qué nos estamos comprometiendo. No solamente nos imaginamos el final del camino y todo lo que debería pasar. Por ejemplo, ahorita de repente decimos, claro, yo quiero ponerme en forma. Creo que es una de las metas más comunes cuando empezamos el año. Y está bien, perfecto que quiera eso. Yo ni siquiera le estoy diciendo debería ponerse metas más chiquitas o debería ponerse metas más conservadoras. No, yo creo que es fantástico tener metas ambiciosas. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Qué de eso está dispuesto a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y no todo el tiempo disfrutarlo tampoco funciona así, pero por lo menos que la mayor parte del tiempo funcione. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer ejercicio? ¿Va a comer mejor? ¿Ok? ¿Comer mejor? ¿Qué significa hacer esto y esto? De repente nos ponemos metas absurdas como ser más saludable. ¿Qué significa eso? No sabemos, pero quiero ser más saludable. ¿O ser más feliz? Pues sí, pero ¿qué significa para mí ser feliz? Entonces tenemos que delimitar todas estas cosas para que dejen de ser deseos, para que dejen de ser estas abstracciones, no para los demás, sino en nuestra cabeza. Tenemos que ser capaces de explicarnos exactamente en qué consiste esto que nos estamos planteando. Y además, los pasos que nos van a llevar a esto. Ahí es cuando un deseo se convierte en un objetivo y en un objetivo claro. ¿Qué es lo que quiero y en qué consiste eso que quiero? Precisamente es cuando empezamos a recolectar información sobre los costos. No estoy siendo dramática, lo que pasa es que todas las decisiones que tomamos tienen costos, todas, sin excepción. Entonces, cuando sabemos cuáles van a ser los costos, cuáles van a ser los pasos, los sacrificios, las sonrisas, las ganancias, etcétera, 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 y las tenemos mapeadas, decimos, ok, realmente en base a mi objetivo, a mi meta, sí estoy dispuesto a costear esto. Sabemos que no va a ser bonito todo el tiempo, pero precisamente como lo sabemos, cuando no sea bonito vamos a poner una gran sonrisa porque ya sabíamos a qué íbamos y estábamos dispuestos desde el principio. Otro punto importantísimo es que cuando somos capaces de convertir un deseo en una meta, somos también capaces de dividir esa meta en pequeños pasos que nos permiten no solo acercarnos al objetivo, sino ir monitoreando nuestros avances. Y con esto yo les diría, de verdad, aterrícenlo lo más que puedan. No es un tema de voy a hacer ejercicio todos los días. No, ¿qué ejercicio? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es todos los días? ¿Qué va a pasar cuando llueva? Cuando llueva, por ejemplo, cuando haya mucho sol o cuando no pueda salir a hacer ejercicio si es que lo va a hacer afuera, etcétera. Y encontrar muchas veces no el que va a ser terriblemente agradable, sino el que oscila entre ser agradable y no ser tan terrible, pero que la parte que negocia sea la manera en la que va a cumplir esa meta, no la meta en sí, que encontremos diferentes formas de hacerlo. Y además, que seamos capaces de definir tiempo para cada uno de estos pasos, porque eso nos permite saber cómo vamos, de alguna manera en qué nos hemos trabado, qué es lo que está generando un obstáculo, no para dejarlo, sino precisamente para solucionarlos. Aquí es donde nos damos cuenta cuáles son nuestros mayores retos, pero también nos damos cuenta de qué somos capaces, de cosas que tal vez ni siquiera habíamos considerado ser. Esto precisamente también tiene relación con el otro punto, de la diferencia entre un método y entre una meta, un deseo, por ejemplo. Y es que cuando tenemos una meta, el medirnos, el plantearnos ante cualquier situación nos ayuda también a determinar qué es lo que sí está en nuestras manos. De repente, cuando constantemente nuestra cabeza está delegando todas estas cosas a circunstancias externas, lo primero que nuestro cerebro detecta, como les mencionaba, es todo eso que no está en nuestras manos y que inmediatamente me sirve de excusa para abandonar lo que sea que quiero lograr. Sin embargo, cuando defino y me vuelvo mucho más rápida también en definir qué es lo que sí puedo cambiar, qué es lo que sí está bajo mi control, aunque no sea el 100%, que no son esas cosas que muchas veces nos encantarían, nos hace más efectivo. Como les decía, hace que ese berrinche que hacemos de adulto se haga muy, muy breve. Y eso nos permite enfocar toda esa energía en solucionar la situación más que en solo hacer más berrinche. Y otro punto, y este creo que es vital en todas estas diferencias, y es que deberíamos dejar de tratar de responsabilizar a la motivación de que todo esto esté hecho. Realmente dependemos de la disciplina el 90% del tiempo. Sí, la motivación es extremadamente necesaria, pero no es lo que nos va a mantener en el día a día. La motivación va mucho más de la mano con ese objetivo, con verlo, con visualizarlo, con definirlo, y que sí es importante porque probablemente nos va a tocar hacer planes mentales de qué es lo que queremos o por qué estamos esforzándonos. Pero la disciplina es la que todos los días hace que nos levantemos, que hagamos lo necesario, que cuando estamos a punto de darnos por vencidos, sigamos. Y no deberíamos precisamente por eso delegar toda la responsabilidad a la motivación a la hora de plantearnos metas. Porque entonces nuevamente son deseos, esto que creemos que mágicamente debe ser. Espero que realmente esto les sirva muchísimo a todos para que este 2024 sea un año muy, muy similar al que planearon, al que les gustaría, y si no, que sea uno diferente, pero bueno, o por lo menos con resultados favorables en base a las decisiones que hayan tomado. Recuerden que si quieren saber más de este tema u otros temas, pueden entrar a mis redes sociales. Me encuentran como Dina Semch, psicóloga, en mi página de Facebook y de la misma manera en mi Instagram. Yo sé que el Semch es un poco enredado, pero se los deletreo, es S-E-M-S-C-H. Si no ponen Dina psicóloga, igual les voy a aparecer en resultados. Si quieren información sobre la clínica, sobre los servicios, horarios o leer sobre el blog, pueden hacerlo entrando a www.dinasemch.com. Para citas, para alguna consulta sobre los servicios de la clínica, pueden escribir por WhatsApp al 7481-9977. Se los repito, 7481-9977. 9977. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla más con Dina Semch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.